comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy por Hoy Chile es. Nuestro Chile es más sustentable, más sostenible. Soy Cata Droguet, acompañándote todos los días a las 3 de la tarde. Un poquito pasadito. Hoy día son las 3 de la tarde con 4 minutos y la temperatura aquí en Santiago me dicen que son 23 grados. Recién estábamos caminando con nuestra panelista de todos los martes por afuera, aquí en pleno Providencia, querida Denise Goldfarb. Y está bien rico allí en un clima bastante cálido. ¿Cómo estás, querida Denise? Bienvenida.
Sí, hola, Cata. Acá muy bien. Mira, no, discrepo un poco de lo cálido. Hoy día yo creo que está, sí, a esta hora ya está mejor, pero en las mañanas yo me quedo mucho rato en la ducha con agua bien caliente porque cuesta entrar en calor.
Ha estado helado esta ola polar, ¿verdad?, que habíamos tenido aquí en la región metropolitana, que ya dice adiós, goodbye. Queríamos lluvias, pero lamentablemente tampoco estamos viendo agüita aquí en la región metropolitana. Un invierno bastante seco, lamentablemente. Ya vamos a tener a uno de nuestros especialistas meteorólogos que también nos va a explicar un poco qué fenómeno estamos viviendo meteorológicamente hablando. Querida Denise Goldfarb, gracias por acompañarnos todos los martes en este que es el bloque de tecnología, de innovación, y en donde hay tanto que ir aprendiendo, hay tanto tema. Yo sé que te estás preparando tu próximo libro, que te vas ahora, mañana, más rato te vas a Brasil, después a Argentina, sí. harta cátedra. Este es un tema que da para hablar todos los días: tecnología, innovación, ciencia, desarrollo del trabajo también.
Efectivamente, mira, un tema que da mucho para hablar y genera mucha ansiedad y mucho miedo, yo creo. Así que por eso tenemos también a un tremendo invitado hoy día, ¿no? A ver, que nos va a venir a hablar. ¿Lo presentamos ya, Cata?
Preséntalo,
sí,
tú mismo.
Ya. Bueno, tenemos acá a un querido amigo, ya te voy a presentar yo, ¿no? ¿Cómo estás?
Confidente, amigo.
John Atkinson Abutridi. Yo quiero contar primero cómo nos conocimos. Yo era espectadora, ¿o no?, en Congreso Futuro el año 2017, creo que fue la primera vez que fui a Congreso Futuro, cuando todavía se hacía en el Congreso, acá en Santiago.
2019
presentaste tú. Bueno, ahí fue,
sí,
que te vi.
Sí, hacía varias veces en el ex congreso.
Y fui de espectadora a el Congreso Futuro y aparece John Atkinson, que ya por el nombre uno dice, oye, va a venir alguien a hablar en inglés, ¿o no? Pero bueno, claro. John Atkinson es chileno, así que ya tremendo orgullo. Sí. Y dando una tremenda charla de inteligencia artificial en una época que no era, ¿o no?, el tema top, no era el... la tendencia, ¿no?, que es hoy día, porque es una afición que tú estudiaste hace muchos años, ¿o no? Uh-huh. Estudiaste, eres doctorado en inteligencia artificial en la Universidad de Edimburgo. Eso fue como a inicio de los 2000, ¿o no?
En 99. Del 99 al 2004 aproximadamente.
Exactamente, claro. Así que hace varios años.
Hace varios años.
Eres consultor y fundador de AI Empowered y profesor de la Universidad Andrés Bello y autor de varios libros. Algo escuché que viene tu tercer libro. ¿De qué se va a tratar, John?
Sí. Oye, primero que todo, gracias por la invitación.
Bienvenido,
Cata,
John.
Denise. Gracias por la presentación también. Sí, el último libro, en realidad no lo puedo traer todavía porque está en manos de los editores. A diferencia de los otros dos, este sí es un libro de divulgación.
Yeah.
Y que yo creo que ya después podemos hablar de eso en otra invitación, porque es un tema que está pegando alto. Todo lo que tiene que ver con los mitos y realidades de la inteligencia artificial. Y le traté de un enfoque bien práctico a nivel de empresa. ¿Por qué me debería interesar saber realmente la verdad? ¿Qué es lo que es verdad? ¿Qué es lo que no? ¿Cómo me impactan los negocios? ¿Cómo me impactan la toma de decisiones? Entonces, esto no es para hablar de si es Terminator o no es Terminator.
Claro.
Sino es, a ver, si esto es falso o verdadero. ¿En qué le impacta a usted?
Sí.
Como persona común y corriente, o como empresario, o como tomador de decisiones. Ese es el enfoque que...
Buenísimo.
Que
el otro libro era más académico.
Yo, mira, perdona, que me dejaste pero así clavada al tiro. Yo quiero leer todos tus libros, todos, y este nuevo también. Pero estos mitos, porque creo que hoy día hay mucho miedo, como decía la Denise, de estos temas de futuro, que ya no son tan de futuro, son de presente. O sea, hay que partir como que por ahí. Pero así, una almendrita salada, un picoteo aquí de queso, jamón, ponte sobre la mesa. estos mitos que tenemos con la inteligencia artificial. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que el más relevante, el que asusta a la gente, y el quizá es como la fuente de todas las malconcepciones, digamos, o fake news, el hecho de que la gente piensa que en este momento las máquinas o los computadores razonan o piensan.
Ya.
Y eso está de alguna manera alimentado por desinformación de las grandes empresas transnacionales, que obviamente generan temor porque les conviene, porque eso es publicidad para ellos, ¿cierto? Tienen el control de las cosas. Y por el otro lado también, porque cuando, especialmente con las herramientas actuales de inteligencia artificial, cuando yo me río porque cuando la gente dice, está dando una conferencia una vez y dijo, pero profesor, ¿cómo si abajo dice cuando me está respondiendo la herramienta que está pensando? Pero señora, digo yo, si es por eso yo salgo a andar en bicicleta y le pongo el mensaje, estoy cocinando, digamos, da exactamente lo mismo. Las máquinas actuales no razonan ni pueden pensar. Para eso se necesita un cambio paradigmático que es muy grande comparado a lo que está actualmente. Y las empresas están trabajando en eso, pero no hay nada todavía. Entonces, mientras no cambie el paradigma, la máquina no piensa. Así que los que me están escuchando no piensan, no razonan. Relájese. No hay Terminator, relájese. Sí.
Oye, debo decir que Hollywood ha contribuido mucho también, a esa creencia.
También. Ahora, hay que pensar también que hay una razón estratégica, táctica de las empresas multinacionales, porque en la medida que dicen que tenemos capacidades para hacer esto, otro, lo que sea, te diferencia del mercado, te diferencia de los competidores. Entonces hay que entender también ese doble clic que hay que hacer.
Y un FOMO.
Claro, un FOMO. En el fondo,
no puede estar afuera.
Claro, claro. Te decía que no puedes quedar afuera. Tienes que decir que estás haciendo algo diferente, aunque sea en teoría, digamos.
Sí. Oye, John, bueno, tú vienes trabajando en inteligencia artificial.
Gracias por esa aclaración, John.
Gracias, sí. Hace muchos años, mucho antes de que ChatGPT, ¿verdad?, hiciera su irrupción en noviembre del 2022, ¿qué dirías tú que realmente cambió en esta nueva ola? Y si hay alguna parte que esté sobredimensionado, ¿no?, en lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial generativa y agéntica.
Ya, mira, para que lo entiendan los auditores, digamos. Primero, brevemente, la inteligencia artificial cumplió este año 70 años. Desde su nacimiento formal. Sí, del 56.
O sea, esto no es nuevo.
No, para nada nuevo. ¿Qué es lo que tiene que ver con la pregunta que hace Denise? ¿Por qué esto, el fervor, la efervescencia ahora? Porque a partir del año más o menos 2013 o 2014, de la mano de empresas como IBM, se empezó a bajar a nivel de consumidor todo lo que estaba en los laboratorios de investigación, que se hacía mucho tiempo atrás. Se empezó a hacer más masivo, más accesible, se empezaron a dar cuenta que tenía o empezó a tener algunos impactos en la economía, la productividad, y dijeron, interesante, esto sale del mundo académico, sale del mundo empresarial, sale del laboratorio. Pero esto ya estaba mucho antes, estamos viendo la punta del iceberg. Por ejemplo, todo lo que está de moda en las empresas vueltas locas, con el tema de, que podemos hablar después, el tema de agentes, ya, eso ya tiene 40 años dentro de los 70. Viene de mucho antes, y con temas comercial, industrial, académico, lo que pasa que ahora es como, están todos sobreexcitados, pero en realidad no es lo que corresponde. Entonces, a mí a veces me pregunta la gente en una conferencia si me sorprende esto. No, porque ya lo veía venir. He trabajado en esto, en los agentes, solamente en los agentes. En mi trabajo, básicamente llevo más de 30 años trabajando en temas de IA, enfocado en otra temática que tiene que ver con el lenguaje, pero los agentes deben ser unos 20 años. Entonces uno me pregunta, pero si esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora la aplicación
se masificó.
Y la gente usa la jerga, el vocabulario, y las empresas también se están pasando rollo, como se dice en buen chileno, de las capacidades sobreamplificadas.
Mira, querido John, tú sabes muchísimo de este mundo de la tecnología, y quiero que vayamos ahí a las cámaras, las camaritas blancas junto a Denise también, porque sí, salieron a la venta robots, que dicen que son hiperrealistas y que además prometen amor eterno. Hay más de 13.000 reservas antes de que salgan al mercado. U1 promete recordar conversaciones durante meses, reconocer emociones y ofrecer compañía. Así está la humanidad, querido John. ¿Qué opinas de esta oferta de robots humanoides?
Esto hay un paso, ha ido dando paso muy lento, de hace hartos años atrás. Y en general son empresas que empezaron a trabajar, estamos hablando por ahí, hasta altura unos 20 años atrás, empezaron a trabajar en robots que estén más cerca a los humanos, especialmente para adoptando un ambiente industrial donde sí o sí, que es el futuro, vas a tener humanos y máquinas trabajando, porque evidentemente van a haber cosas que los humanos no podemos hacer y hay cosas que las máquinas no pueden hacer. Y eso ya venía trabajando de la mano de empresas como Sony, que ya había diseñado pequeñas cosas por ahí por el año 2004. De hecho, mi laboratorio que tenía en Concepción, trabajamos con estos aparatos. La diferencia ahora es que básicamente está pensado desde el punto de vista cómo podemos hacer la interacción más cercana a los humanos.
¿Pero un robot puede reemplazar estas emociones?
No. Y básicamente lo que dicen es simular cosas.
¿Amor eterno?
No. Ese blufeo del blufeo para venderlo.
13.000 vendidos.
Sí. Logan de
¿Tendrías
obviamente
uno al lado?
Sí, obviamente.
Oye, que recuerden conversaciones por meses. Eso o sería sea, mejor que no, mi marido.
¿Reemplazarían al marido a la señora? Simulación. Bueno, contéstenos aquí abajito. Aquí abajito contéstenos. Claro. ¿Reemplazarían al marido a la señora por un humanoide, robot humanoide?
No hay, de hecho, acuérdense que la otra vez, el año pasado, Había una encuesta que se realizó, no me acuerdo dónde, que decía que hay personas, hombres o mujeres, que estaban dispuestas a reemplazar a sus parejas por la conversación con ChatGPT, claro, que era mucho más interesante, sí, digamos. Ay, y que parecía que entendía y que parecía que tenía emociones, sí, lo cual es totalmente falso. Ese es solamente una simulación.
Ahí hay un punto crucial, porque hoy día hay muchos jóvenes que se están terapeando, sí, con ChatGPT.
Peligrosamente.
Peligrosamente. ¿Cuál es tu opinión y por qué hemos llegado a esto igual?
Mal. Porque lo que ha pasado con la tecnología a veces es que evidentemente se hace más cercana a nosotros, y eso hace que realmente la gente, en forma natural, tienda a antropomorfizar. Basta que yo te diga, sí, te entiendo. Sí, cuéntame, ¿qué está pasando por tu vida? Basta que yo coloque ese mensaje y la gente de inmediato, claro, un fenómeno psicológico, sí, que de inmediato la gente dice, bueno, estoy hablando con algo o alguien que me está entendiendo incluso mis emociones. Mm. Pero todo lo que está haciendo, por lo menos en la tecnología actual, todo lo que está haciendo, yo siempre digo, es un loro parlanchín con esteroides, que repite cosas que tienen sentido, pero que a veces son falsas. Mm. Ahora, acuérdense que eso no solamente es peligroso, porque estamos diciendo que puede ser peligroso en el futuro. Ya fallecieron niños en Estados Unidos, sí, porque se creyó las recomendaciones para poder matarse, tremendo, y se mató. Y la familia todavía tiene demandado a la empresa OpenAI, que es la diseñadora de ChatGPT. Entonces, el tema es delicado, y eso se va a tener que controlar. Y por eso hay regulaciones que se están discutiendo en Chile, por lo menos, no se ha aprobado todavía. Y en Europa ya hay regulaciones que son muy fuertes con respecto a un tema importante, Gata, que es el uso responsable. Porque a veces se habla de la responsabilidad por los efectos que genera, y otro, el uso responsable de las herramientas de IA, que aquí es fundamental.
¿De qué edad un niño debiera tener acceso a un celular, según tú, John?
Uy, complicado.
Me tiré la media pregunta, pero es que yo estoy en una cruzada con eso.
Sí, yo tengo amigas, colegas que trabajan en el mundo de la educación, son más expertas que yo, y siempre están recomendando 13, 15 años para arriba, recién. Ahora, ojo, que esto ya pasó antes, y estamos repitiendo la historia. Cuando aparecieron las primeras calculadoras, mucho tiempo atrás, muchos años atrás, también los especialistas recomendaron que la calculadora, para no atrofiar las capacidades básicas de los niños, por favor, que se usara, no me acuerdo la edad, pero de cierto año para arriba en la educación primaria y secundaria.
Para que aprendieran las
operaciones. Entonces no es nuevo esta discusión.
Sí. Oye, yo te quiero llevar a otro plano, y retomando lo que es tu experiencia como profesora, ¿no? Además de, ¿cuánto? ¿30 años?
33 años.
30 años. Bueno, las universidades, cuéntame, ¿cómo ves tú este tema de formar profesionales para un mundo que está cambiando tan rápido? ¿Cómo deberían incorporar IA como un ramo, como una herramienta transversal, como una alfabetización básica? ¿Qué es lo que crees tú y qué es lo que has visto que se está haciendo hoy día en las universidades?
Las universidades están, lo que me ha tocado ver, están desesperadas, obviamente, por varias razones. O sea, la más doméstica es que, de hecho, hoy día estaba viendo un estudio que salió de Harvard, que decía que unos investigadores descubrieron que cada vez era menor la capacidad de lectura de los niños, e incluso están reduciendo los libros que le dan a leer.
Claro.
A ese colmo, primero. Segundo, todos los estudiantes ahora están usando herramientas de IA, tipo ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, para hacer tareas, y que le está produciendo un problema grande en la universidad es cómo evalúas eso, cómo evalúas las capacidades. Pero lo peor no es eso. Hay un estudio del año pasado, que es muy interesante, por ahí, por casi octubre, o un poco antes, si no me equivoco, un estudio del MIT en Estados Unidos, que tiene algunos cuestionamientos porque se puede generar una muestra de sujeto en mayor, pero hicieron el siguiente experimento. Pusieron a dos grupos de niños o jóvenes a resolver un mismo problema, pero a uno le dieron solamente la posibilidad de usar herramientas tradicionales, googlea, averigua el libro, etcétera, etcétera, y a lo otro le dieron le dieron la posibilidad de usar ChatGPT, pero a cada grupo le conectaron aparatos de encefalografía. Entonces, para medir la actividad, las funciones cerebrales. Claro. La conclusión es la interesante. La conclusión es que básicamente lo que ellos llaman la deuda cognitiva, que reducía la capacidad, incluso en algunos grupos, hasta el 50% de la capacidad cognitiva. Eso es grave. Ahora, ¿para dónde va? Para contestar la pregunta. ¿Qué es lo que es el Foro Económico Mundial? Cuando uno ve las proyecciones que hace el WEF, el World Economic Forum, Yo la he estado traqueando cada año, porque hay cosas que se repiten y hay cosas que varían, pero levemente. El 90% de las habilidades que se requiere para el futuro de automatización, sea con IA o no, son habilidades blandas. Porque el resto la va a hacer la máquina. Habilidades blandas, estamos hablando de habilidades emocionales, trabajo en equipo, razonamiento, análisis crítico, etcétera, etcétera. Y es ese tipo de habilidades las que en este momento están en cuestionamiento. Entonces, en términos curriculares, lo que va a tener que pasar seguramente, bueno, aquí tenemos un caso bien especial en Chile, como en nuestro sistema de educación, porque somos extremadamente reactivos. Aparece una moda, ¡ah, todo para allá! Aparece la otra, todo para acá. Y yo le digo siempre, tómate un calmante.
Un relax.
Un relax, relax. Porque lo que hay que hacer es darles las herramientas para que se puedan adaptar. No enseñarles lo que está de turno, porque lo que está de turno, mañana, pasado mañana, Denise Cata, va a quedar obsoleto. Sí. Obviamente, seguramente van a considerar el currículum para los que no son especialistas, obviamente, hago la diferencia entre los que desarrollan tecnología y los que usan tecnología. Pero para los no especialistas, decirles, sí, le vamos a enseñar alguna herramienta, pero el 90% restante va a tener que ser lo que se llama habilidades STEM, ¿cierto? De ciencia, tecnología, digamos que dominen herramientas conceptuales que les permitan resolver problemas, hacer análisis crítico, que es lo que se está perdiendo. Hay niños que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Sí. ¿Te fijas? Para terminar el punto, había un, no sé si era meme o no, pero era preocupante. Decía en redes sociales el año pasado, si usted tiene un problema de salud o médico, pida, ruegue, porque cuando vaya al doctor, ese doctor no haya sido formado post-pandemia y post-ChatGPT.
Ah,
manténgase sano. Creo que decía al final, manténgase sano.
De todas maneras. No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo me encanta este invitado, Denise, porque ¿sabéis qué pasa? Que está la parte del mundo laboral, pero está en la cotidianidad, claro, ¿verdad? Porque exacto. Esto ya se metió en la cotidianidad. Mi papá habla de inteligencia artificial. Mi abuelo, que tiene 96 años, no le muestra y queda así como para adentro, ¿cachai? Entonces, hoy día esta es una conversación que ya es doméstica. Hay un vecino que llegó al condominio y hay que aprender a conversar con ese vecino, a vivir con él. Pero creo que también aquí hay palabras que tienen que aparecer en la conversa. Ética, regulación.
Sí o sí.
Y también hasta dónde vamos a permitir también que esto avance. Porque hoy día, por ejemplo, tú tienes en el mundo de la cultura, ¿no? Del espectáculo, a actores en Hollywood y en distintas partes del mundo unidos para cuidar los derechos de autor, porque te clonan tu voz, hoy día te clonan. Ayer mi marido me mostraba una inteligencia artificial que era influencer, una mujer. Oye, y me decía, pero sí, parece varias, real. Sí. Y uno lo ve y parece real. Sí. Van a hacer una película con ella. Sí. Y yo le decía, me vas a perdonar el francés, pero los hueones que siguen esto es lo que alimentan finalmente. Entonces, ¿qué alimentas tú también como ser humano? O sea, esto tiene que tener, John, tenés
un control.
Porque claramente hoy día estamos viendo vulneración de derechos de autor, de derechos creativos, ni hablar de los sesgos de género que también tienen las inteligencias artificiales. Claro. Nosotras que somos autoras con Denise, bueno, tú también, John, autores, hoy día cualquiera mete una información y saca un libro. O sea, ¿dónde está el límite también de todo esto? Porque por Dios que ayuda, pero también hablemos de ética y de marcos regulatorios.
Ahora, para tranquilidad también, para que no salga a comprar días de pan la gente que nos está escuchando, digamos, todo este tema que tú estás hablando, de alguna forma, se tomó en cuenta en la propuesta regulatoria que se está diseñando en Chile.
Me
ha tocado ser parte de la discusión, de hecho estuve dando mi opinión hace poco, y se está, bueno, de hecho la única que está funcionando en el mundo y que ha tenido problemas es la europea. Y Chile se adscribió a esa de alguna forma, un porcentaje súper alto, ¿ya? Y todo eso está considerado, temas de aspecto ético, transparencia, otras cosas técnicas no entran en detalle, los riesgos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema acá? Y aquí tenemos que ser súper cuidadosos, y esta es una defensa acérrima que yo hago en general cuando me llaman a opinar del proyecto, es que está bien, hay que regular, porque es necesario para evitar todas estas cosas, digamos, o que se mitiguen. Sin embargo, puedes caer fácilmente en la tentación de regular tanto que pueden matar todo el ecosistema empresarial, académico, el sistema público, todo. Lo que le pasó actualmente en la Unión Europea. Tuvo que echar un poquito atrás y tomar una medida de flexibilización. Claro. Hay un paquete de medidas que, de hecho, la gente dice, no, ahora actualizó la ley. No actualizó, puso un parche. Que es diferente, un paquete que se llama Omnibus, si alguien quiere buscarlo, el Omnibus. Entonces, hay que tener cuidado con eso, que efectivamente hay que regular en beneficio de todos nosotros, lo humano. Eso es una como de ciencia ficción, digamos.
Sí, pero no puedo creer que estemos
hablando de esto. Que los humanos nos pero también hay que ser cuidadoso, criterioso, que no nos vamos a ir al extremo y después estemos penalizando cuánta cosa hay, y al final te vaya a matar todo el emprendimiento, todas las pymes, y solamente van a quedar.
Ahora, el mundo ha sobrevivido sin inteligencia artificial por años, y hemos sobrevivido igual. O sea, yo no es que esté en contra, chiquillos. Sí, sí, no, sí. No hay bandos acá, no somos el Colo y la Chile, es el programa anterior que tienen los chiquillos del deporte. Claro, pero que a todo esto estamos ahí viendo las imágenes del Mundial. ¿A qué hora juegan, chiquillos? Cuéntenme, ¿a qué hora? ¿Suiza versus Colombia? ¿Es ese partido el que viene? A las 4 de la tarde, o sea, justo cuando nosotros terminamos Colombia y Suiza. Aquí vamos por Colombia, me imagino. Tim, ¿o no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
No le vemos convencido
a... Es que no sé quién estaba hoy día, por eso.
Pero entre Colombia y Suiza somos latinoamericanos, pues ahí están los colombianos. Valderrama, ¿cachai? Un Valderrama ahí también. Ya, pero me dispersé. Vamos a seguir la conversa, pero vamos a ir a una breve pausa. ¿Les parece que tomemos un poquito de agüita y recordarles también que siempre nos acompañan aquí en nuestro programa nuestros amigos de Sodima, que sin duda han sido parte de este espacio y también de esta conversación durante muchísimos años? Ya lo sabes, en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos, por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos ya tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Soy Cata Droguet, estamos acá hablando de sostenibilidad, de inteligencia artificial, cómo estos temas se vinculan, porque son temas de sociedad. Vamos a la pausa, ya regresamos.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
En Sodimac te invitamos a mejorar tu entorno y el de tus vecinos. Si eres parte de una junta de vecinos, fundación rescatista de animales, club de ajedrez, club deportivo, sala cuna o participas en alguna organización social, postula en construyendosueñosdehogar.cl para que tu barrio siga creciendo cada día más, porque hay algo que nos une. Este lindo barrio lo construimos entre todos. Postula hasta el 30 de abril en construyendosueñosdehogar.cl. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Mamá, mother, mère, mamá. Muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teraton Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia, música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-medio-ssl.cl. Teraton Santiago. Está bueno el Teraton.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3 de la tarde con 27 minutos y recordarte que en WOM, si tienes equipos electrónicos viejos como celulares, tablets, algún accesorio, llévalos ya a la sucursal WOM más cercana para que sean reciclados y dales un mejor uso. Conoce más en www.wom.cl. Querida Denise, tenemos un gran invitado el día de hoy. Hagamos un refresh para quienes vienen incorporándose a nuestra sintonía.
Estamos conversando con John Atkinson, doctor en inteligencia artificial, así que quien se ha dedicado a este tema por más de 30 años, así que
¿qué crema
tiene toda
usa?
La
yo,
evolución, toda la evolución de todo lo que ha pasado. Oye, ¿qué es lo que viene? Porque hablábamos al principio en el bloque anterior de que hoy día la inteligencia artificial no piensa. ¿Esto va a cambiar cuando llegue la inteligencia artificial general? ¿O qué es lo que viene después de la agéntica? Que como tú dices, no es algo tan nuevo la agéntica, ¿o no? Ya está hace unos 10 años.
Yo creo que es mucho más básico que lo que la empresa en general está pensando, porque ya hay problemas actuales que hay que resolver. Entonces, claro, hay corrientes científicas que están avanzando en desarrollo de nuevas tecnologías para que la máquina tenga mayor capacidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya hay problemas que resolver. Por ejemplo, algo que la gente no se da ni cuenta y a veces mete las patas. cuando las herramientas actuales se equivocan, las mal llamadas alucinaciones, es un problema grande. Y es un problema tan grande que si no se resuelve de aquí en adelante, cuando las empresas empiezan a adoptar y dejen a la herramienta sola, van a meter las patas hasta el final. Entonces ese problema hay que resolverlo. Sí. Obviamente sin dejar de avanzar en otras cosas. Pero hay un tema que en general, lo que es, la IA es antigua. Y estamos en uno de los tantos paradigmas que tiene la IA. Entonces, lo que está empezando a pasar es unir paradigmas, como ocurre en toda disciplina. Mira, hay unos tipos que se van por allá, otros que se van por acá. Pero ahora estamos con la moda de unos tipos. Entonces, cuando ellos encontraron que teníamos problemas, van a empezarse a unir. Y lo otro, que seguramente algunos que están escuchando lo habrán visto, el director de... Hay muchos temas que van a venir, pero el director de Inteligencia Artificial de Meta, Jean Le Cam, que es un francés trabajando en Estados Unidos, hace poco tiempo renunció a Meta, porque dijo que todo lo que está pasando es un tipo a nivel mundial, digamos, un crack. Todo lo que está pasando en IA está equivocado, ya tocó techo. ¿Y qué es lo que hizo? Renunció y generó su propio emprendimiento. Y le dio no sé cuántos millones de dólares para echar a correr toda su investigación. ¿Y cuál es el tema? ¿Qué es lo que está faltando ahora? Una de las cosas que actualmente no existe en la tecnología es que, y tiene mucho que ver con el tema del pensamiento y razonamiento, es que las tecnologías no tienen una noción en general de cuál es tu mundo o dominio actual. Por ejemplo, yo podría decir, si yo no te pongo una regla, yo podría decir que Cata puede volar, pero Cata no puede volar. Sí, porque hay principios básicos. Esos principios básicos en las tecnologías actuales no están. De alguna forma, por eso se producen las alucinaciones, porque no hay forma de validar, a menos que sea un humano que está 24-7. Pues hacemos eso, las empresas van a tener serios problemas, porque van a decir, John, pero si 24-7, tendría que tener personas contratadas, claro. Y los que yo tengo, el call center, están hasta las 6 de la tarde, es imposible. Sí. Entonces hay problemas como eso que se van a empezar a resolver. ¿Cómo tú incorporas el aspecto que tiene que ver con tu dominio para que los sistemas de IA puedan tener un mejor rendimiento y puedan validar lo que están haciendo, porque actualmente no se valida? Sí, ya sé que mucha gente dice, no, mira, yo pruebo un montón de herramientas y algunas cosas me resulta bien. Sí, pues eso es, algunas cosas. Pero hay un factor probabilístico que es... Yo siempre cuento, ahora han aparecido más, abogados que sin darse cuenta han generado documentos judiciales y que después el juez le ha dicho, oye, pero esto es falso. No solamente es falso, la fundamentación que colocaste es inventada. Sí. No existe la cita. Y le ha generado multas simbólicas por ahora, porque no está la ley.
Sí.
¿Te fijas?
John, en América Latina solemos adoptar tecnologías creadas afuera, ¿verdad? Hablábamos recién un poco de sesgos y otras cosas. ¿Qué implica para nuestro país depender de modelos, de datos, de plataformas, de criterios que no necesariamente fueron diseñados para nuestra realidad local? O sea, todos sabemos que somos el mejor país de Chile. Y aquí... Chile es Chile, ¿me entiendes? Entonces no es lo mismo que Estados Unidos, que Suiza. ¿Qué pasa
pero
con eso?
Pero hay que distinguir ese problema, Cata, porque alguien te podría decir, mire, voy a tomar un modelo que se llama, una tecnología de afuera, y la adapto a la realidad. Pero no estás innovando per se. En el fondo estás copiando para adaptar a la realidad y punto. Pero igual estás dependiendo de lo que están haciendo los demás. ¿Te fijas? Y otra cosa es hacer algo totalmente diferente. Y para eso necesitamos capacidades. Ahora, ojo. Aquí hay un obstáculo. Escuché se armó una discusión hace algunas semanas atrás que están tratando de promover la inversión extranjera en inteligencia artificial en Chile. Hasta ahí todo viene en teoría. Hasta cuando te dicen, queremos que vengan acá y hagan lo que se llama entrenamiento. O sea, preparan los modelos con la gente aquí en Chile gratis. Digo, ya, para un poquito, chantemos la moto. Estamos dependiendo peligrosamente de todo lo que está pasando afuera y más encima le están diciendo vengan nomás y hagan todo gratis, exploten todo lo que queramos, se convierte en la segunda industria del cobre.
Claro.
Vengan para acá todas las empresas internacionales, saquen mineral y después, oye, no quiero nada, guachito. Chuta, no sé, pero tú me
dices que la gente pobre y todo.
Entonces si pasa eso en términos de inversión, yo cobraría un fees. Si usted quiere venir acá a preparar sus modelos en tierra chilena, que pague los derechos. Entonces la puede ya pelar, tal como pasó con la industria del cobre y con el royalty del cobre.
Oye,
entonces hay un tema que yo creo que estamos peligrosamente, y Kat, un pequeño detalle, estamos peligrosamente vendiendo tecnología ni siquiera de un país completo, sino de organismos, empresas puntuales de un país.
Que se enriquece, claro. Oye, ¿y la TAMGPT en ese sentido? Uh-huh. ¿Cómo crees tú que realmente se...? Porque un poco ese era como el objetivo, ¿no? De tener un poco más de gobernanza, cargarlo con información más local, más regional.
Sí, pero yo creo que ahí hubo una mala estrategia, digamos, a mi gusto, porque... ese tipo de herramienta es, de hecho, si tú ves la descripción de lo que te muestran, es exactamente lo mismo que lo que ya estaba hecho por los norteamericanos, en particular la empresa Meta.
Pero sin la interfaz directa, además.
Sí, pero además, pero con datos propios, pero tampoco es mucha gracia, digamos. Si básicamente lo que se llama reentrenar o reeducar, por así decirlo en simple para que lo entienda la gente, al modelo, pero está usando la misma tecnología de otros. En el momento que cambian, tenemos que cambiarla nosotros. Entonces ahí nos falta una estrategia un poquito más proactiva y creo que podemos hacer algo más que va mucho más allá de poner datos propios, porque sí. Eso es casi un copy-paste, digamos, ¿te fijas? Sí. Entonces yo creo que nos falta un poquito ahí por avanzar, digamos.
Por avanzar, y bueno, y hay que invertir, ¿o
ahora,
no?
Ahora, ojo, porque mucha gente no lo sabe, es que no tenemos la capacidad, John. La capacidad está, Cata y Denise. La capacidad científica para hacerlo está. Lo que yo siempre digo, se lo he dicho incluso a la actual ministra, faltan los incentivos, que no son económicos. La forma como se mide actualmente, para los que no saben, que están escuchando, la productividad en la academia, son por cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en la industria. Los papers, proyectos científicos, es que es lo tradicional en cualquier parte del mundo. Mientras uno siga teniendo los mismos KPI, que se llaman negocios, los mismos indicadores, no puede pretender que, oye, queremos impactos, lo que están midiendo no es impacto. De hecho, hace algún tiempo se mandó una frasecita, ¿cierto?, el presidente, diciendo, oye, estas cosas no generan impacto, ¿qué impacte? Hay algo de verdad, ¿te fijas? Pero mientras no cambiemos la zanahoria por lo que estamos midiendo, no hemos llegado a donde queremos y tenemos la capacidad para hacerlo. No tenemos tanta gente, pues tenemos la capacidad para hacerlo. Lo que pasa es que no están los incentivos adecuados, no más nada más. Y cuando digo incentivo, ojo, no estoy diciendo económico. A veces basta que me cambie un indicador y eso mueve todo el sistema.
Y eso te mueve bastante. Oye, y hablábamos un rato de educación. Cuéntanos sobre tu visión de las carreras universitarias. ¿Cuáles son las que están más desafiadas por la IA y que tienen que reinventarse hoy día?
Uf, qué compleja la pregunta, digamos, porque me puedo ganar unos tomatazos que me lleguen.
Eso nos gusta aquí, si para eso existe este programa. Nada políticamente correcto.
Mira, yo creo que de alguna forma, si se trata de quién está amenazado, de alguna forma, todos tienen. Es que no quiero la palabra que es súper delicada amenaza, pero todo de alguna manera tiene un riesgo de ser reemplazado en menor o mayor medida. Obviamente, si uno lo ve, uno puede hacer una curvita de probabilidad de reemplazo versus el tipo de automatización, entre más mecánica sea una tarea, si uno lo piensa así, es más probabilidad de ser automatizado. Y eso ya pasó ya en los 80 con la primera, con la primera ola. De hecho, hay una crisis incluso para la gente que está en tecnología, que desarrolla tecnología, sí, no que usa.
Claro, la que desarrolla.
O sea, esto no solamente para los usuarios, normales. Sí. O sea, de hecho, tengo un colega griego, que científico, que está trabajando en Europa, que tuvo que publicar un paper la otra vez, que casi era un tratamiento psicológico, un paper para divulgar el resto del mundo para que no se depriman los investigadores. Dijo, el título era más o menos así, ¿qué podemos hacer ahora, dado que no han hecho la pega? Entonces, no sé. Digamos, no se desmotiven, hay un montón de cosas que aún podemos hacer, chiquillos, arriba el ánimo, ¿sí? Para la parte científica. Pero yo creo que lo que decía un poco al principio, yo creo que va a tocar en varias especialidades, obviamente, pero yo creo que para eso es fundamental dotar en la formación a los estudiantes de las habilidades básicas. Pequeño detalle, aquí en Chile se acostumbra que cada vez, como decía al principio, de que hay cambios que están pasando a nivel mundial, ¡pah!, se modifican cosas. Si uno ve, a mí que me tocó estudiar en Reino Unido, también viví un tiempo en Estados Unidos y otros países, tú vas a ver el currículum, los currículums de un montón de carreras en Estados Unidos y no están modificándola cada rato. Pero ¿cómo, John, si esto cambia? No, porque la base, la herramienta conceptual, la fundamentación es la misma. Lo que está cambiando son pequeños deltas. Entonces tú no tienes que rehacer todo a cada rato como estamos queriendo hacer. Claro. Ahora, aquí es extremadamente costoso. Tiene impacto económico tremendo, impacto social también. Y más encima, pero tiene un montón de consecuencias a nivel de la acreditación de las carreras, porque empieza a modificar cosas que son casi, oye, esto es casi una carrera nueva, digamos.
Claro.
Entonces, sí, tienen que adecuarse en términos de nuevas herramientas conceptuales, nuevas habilidades, más que herramientas, como lo dice el Foro Económico Mundial, Skills. Y alguna cosa que le enseñe herramientas, obviamente, por lo menos para los que son usuarios, pero tampoco volverse loco, modificar todo, gata, porque si no mañana, oye, yo no apareció otra cosa, ya, todo para allá. Y el sistema colapsa, digamos.
Claro.
¿Te fijas? Ahora, ojo, perdón, un colega me decía, están así, que están pensando volver, más que pensando, lo están haciendo, volver a lo tradicional, prueba en papel.
Sí, claro.
Y evaluaciones grupales presenciales, no online.
Me encanta, porque ojalá sabe, que orales. Sabe
orales, que es súper buena la pregunta.
Claro,
pruebas orales.
Tiene un costo, obvio, porque el esfuerzo, porque si tenía un grupo de estudiantes de 80, no es lo mismo que evaluar a 10. Claro.
Ahora, durante años la educación habló de pensamiento crítico.
Exacto.
Como una habilidad. Exacto. Central.
Exacto.
Yo creo que quienes vivimos la época del Icarito, de la biblioteca, de ir a la Biblioteca Nacional. Exacto. A buscar datos, ¿se acuerdan? Somos
petete,
unos benditos privilegiados.
Claro. Era con recorte que se le ponía en la carita una persona encima.
Pero somos unos benditos privilegiados, ¿no? Porque, pucha, que el camino hace el caminante.
Exacto.
Entonces, exacto, hoy día, cuando la IA te puede responder, sintetizar, argumentar, producir contenido en segundos. Oye, y todos hemos estado ahí. Yo no estoy hablando de la vereda lo he hecho. Yo estaba probando una inteligencia ahora para hacer contenido para Instagram. La verdadera diferencia quizás ya no está en tener las respuestas, Paul. Quizás ahí está en detenerse, en pensar.
Reflexionar.
¿Cuáles son, y habiéndote dicho esto, las esas skills, vuelvo al lenguaje que está tan de moda ahora, esas herramientas, esas habilidades que debiéramos cultivar nosotros los seres humanos en esta época de tanta inteligencia artificial, para además ser competitivo en nuestros puestos de trabajo y tener buenas vidas, digamos.
Sí, sí, por supuesto. ¿No? Mira, te lo quería graficar con un ejemplo primero. Un poquito después que había aparecido lo de ChatGPT, yo estaba dictando un curso relacionado con esto y llegué con me tocaba tomar la prueba y llegué con la prueba en papel. Entonces los chicos, había como 50 chicos, me dijeron, profesor, ¿podemos usar material, internet? Usen todo lo que quieran, dije yo. Ah, ya, se pusieron contentos. Y después uno levantó la mano y podemos usar ChatGPT. Yo le dije, ningún problema, casi rayo cuchillo palo. Y cuando se empezaban a sobreexcitar, le dije, pero un pequeño detalle. ChatGPT de repente genera información que eventualmente es falsa. Entonces uno se rió y dijo, pero usted, profesor, usted lo va a corregir. No, ustedes van a tener que fundamentar por qué respondieron lo que respondieron. Pregúntame al final de la prueba cuánto usaron ChatGPT. Cero. Claro. Llegaron y dije, pero ¿qué te pasó? No, que salía muy complicado, mejor responder
claro,
de la forma
mejor
tradicional.
Responder con lo que
entonces,
de verdad
eso ahora va a pasar más.
Ya. Vamos a ir volviendo a ese análogo.
Escuchaba la conclusión de un estudio que dijeron que como la generación hasta pandemia va a ser la última generación, algo así, que usaba full de sus capacidades cognitivas, full dentro de lo razonable, full de sus capacidades cognitivas.
No, es tremendo.
Después empezó, eso yo encuentro que
la deuda cognitiva.
Mi hija me preguntaba, mamá, ¿por qué no puedo usar celular ni tener redes sociales? Porque tú vas a ser la jefa.
Claro, exacto.
Punto.
Exacto.
Punto, porque te ahueva el cerebro.
Sí,
la
sí,
red social. Ya.
Es verdad.
Bueno, no me lleven para allá. Cierra tú la entrevista mejor, Denise, sí. Porque ¿para qué me invitan?
Oye, tengo dos últimas preguntas que son demasiado
pobre
importantes.
John me miró con cara
¿Para
asustada.
¿Para qué invitas si sabe cómo me encuentro?
Bueno, John, tú hace varios años eres consultor de empresas, ¿o no? Me gustaría preguntarte cuáles son los errores más comunes que ves tú en las empresas a la hora de implementar inteligencia artificial. Tal vez partir por la tecnología, no por el problema, no preparar a las personas, no se mide el impacto.
Mira, yo
¿tienes una lista larga, parece?
Yo tengo una lista larga y la vamos a sintetizar por el tiempo, digamos, pero quiero decir que estuve a punto de ir al psiquiatra, porque en mi trabajo como consultor de muchas empresas todos estos años, analicé muchas cosas que pasaban y llegué a una conclusión, dije, ¿seré yo, señor? ¿Seré yo que estoy así como Judas, seré yo, señor? Y después me di cuenta,
Dios mío,
a raíz de un informe que salió del MIT, de la escuela de la Sloan School of Management, de gestión, de administración, salió un estudio que encuestaron a un montón de empresas norteamericanas sobre la adopción de pilotos, que se llama, de IA, y las conclusiones fueron exactamente las mismas que yo vi y dije, no estoy tan loco. O por lo menos si estoy loco, parece que hay otros locos. Bueno, ¿cuál es el tema? Y aquí yo creo que los auditorios se van a reír de lo básico, de lo obvio que es, pero esa obviedad no se hace. Por ejemplo, que se descubrió, yo también lo descubrí, que los CEO o los líderes en general no entienden lo que están haciendo, no entienden sus propios problemas, están presionados por la moda. Yo me encontraba muchas veces, voy a empresas fashionistas, yo me encontraba muchas veces, oye, ¿para qué me llamaste? No, es que queremos implementar IA, pero ¿para qué me llamaste? ¿Para qué? ¿Cuál es tu dolor?
Claro.
No, que el jefe dice que tenemos que ponerle, pero ¿para qué? No, es que no lo tenemos claro. Hay cosas como esa. Primero, segundo, o sea, no entiendes tu propio problema, no entiendes las tecnologías, no entrenas a la gente. Otra cosa interesante, sí, tenemos muchas herramientas, ChatGPT, etcétera, y hay otras más que la gente no conoce tampoco. Sin embargo, el estudio también arrojó algo que es más o menos evidente, por lo menos para nosotros, ¿verdad? Que dice que las herramientas actuales, tipo ChatGPT, Gemini, Claude, que son herramientas que se llaman IA generativa, muy buenas, son muy buenas para generar contenido, aumentan productividad personal, individual, pero para la empresa no le mueven ni un centímetro la aguja. Y eso fue una de las grandes conclusiones del estudio. Te fijas, entonces hay cosas como bien básicas. Le digo a la gente, cuando me llaman a la empresa, ¿qué tenemos que hacer? Porque esto ha fallado. Devuélvete, haz un pasito Michael Jackson, paso para atrás. Paso para atrás y diga ya, la etapa menos uno. Entiende, análisis.
Sí, claro.
Entiende tus problemas,
tu proceso. Problema de tu negocio, qué quiere tu cliente.
Y luego determina, esto es más proclive a hacer algo que se solucione con IA, y esto es la tecnología convencional.
Querido John,
se está haciendo.
¿Puedes venir nuevamente?
Pero por supuesto,
otro día, Denise, ¿te parece?
Hoy tenemos que hablar de las recomendaciones, ¿no? Para hacer a las personas de cómo aprender inteligencia artificial. Así
para
que
el otro capítulo
hablar.
Nos queda para hablar.
Encantado.
Querido John Atkinson, gracias por habernos visitado hoy día en el programa.
Muchas gracias, John.
Excelente
gracias.
Entrevistado el día de hoy. Vamos a la pausa y al regreso les vamos a contar por qué Chile está dando que hablar a nivel mundial en innovación femenina. Más de 2.500 niñas y adolescentes participaron este año en Technovation Girls. De eso y mucho más hablamos al regreso.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Mita Renta Car abre una nueva ruta hacia la movilidad del futuro. Presentamos Ruta Cero, un proyecto piloto junto a Toyota, HIF Global y Transpetrol, donde vehículos híbridos arrendados en Mita recorren la Patagonia utilizando e-combustibles producidos en Chile. Toda una innovación que permite reducir emisiones aprovechando los motores y la infraestructura actual. Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya está en marcha con Mita Renta Car.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un City Car que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy en pegue.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Vamos, pero no contra. ¿Sabéis que sale que el número no es? De la tarde, 45 minutos. Estábamos acá con Denise Goldfarb, pero embaladas conversando, porque hoy en la noche hay ETM, hay un encuentro.
Hay un ETM de inteligencia artificial. Así
ah,
que,
sí, cuenta sí. Tú de qué es, porque yo estoy invitada y quiero ir.
Oye, tenemos ETM Emprende tu Mente, que ha formado un gran ecosistema en torno al emprendimiento, al mundo corporativo, al mundo académico, ¿no? Uniendo las distintas partes para tener una sola conversación. Ellos tienen un gran evento que es 19, 20, 21 de noviembre. El ETM, que es la mayor feria de innovación y emprendimiento que se hace en el Bicentenario de Vitacura, pero también realizan otros eventos en el año como el de hoy día, que es el ETM, y que hay un tema que va a ser inteligencia artificial, lo que vamos a ver hoy día. Siempre presentan en estos eventos founders, startups con su solución, uh-huh. ¿Verdad? Siempre se encuentran, los startups encuentran un problema que es importante solucionar y ellos desarrollan una solución que es escalable, así que vamos a tener a 3 distintas empresas que van a hacer su pitch, es un pitch de 3 minutos y si no, los saca el chacal de la trompeta, ¿no? No pueden demorarse más de 3 minutos y luego hay un evento ahí de networking, así que es bien, bien interesante, así que yo invito ahí a que puedan participar.
Ahí contamos la próxima semana de qué se trató, qué se dijo, quién fue, quién no fue, todos
ahí
los
estamos los entretelones el próximo martes. Sí.
Bueno, querida Denise, lo habíamos dicho antes de ir a la pausa, porque Chile está dando que hablar y nos encanta que eso sea así. Ella es amiga de la casa y es directora de esta organización en donde muchas niñas, más de 2.500 niñas y adolescentes han participado en aprendiendo, ¿verdad?, sobre este tema STEM, han conectado desde ahí. Y bueno, sin duda una organización que tiene grandes noticias y que es Technovation Girls Chile. Está con nosotras ya el contacto telefónico, Constanza Díaz. ¿Cómo estás, Connie? Bienvenida a tu casa, como siempre.
Muchas gracias, Cata. Hola, Denise.
Hola, ¿cómo estás, Connie?
Escucharlas. Todo bien, como siempre.
Qué bien, querida Connie. Nos encanta que nos traigas buenas noticias a esta hora de la tarde. Cuéntanos cómo va todo en Technovation Girls y sé que tienes cosas muy positivas para compartirnos.
Bueno, este año tenemos un equipo que representará a Chile en Bangalore, India. Para quienes no sepan, Bangalore, India es como el Silicon Valley de India, que es un continente en sí mismo con más de 1.000 millones de habitantes.
¡Wow! Y estamos 400, perdón, superó a China, ya superó a China, el sí. País más habitado del mundo.
Totalmente. Y estamos muy contentas de que un equipo chileno pueda ir a disputar a nivel mundial en la Casa de la Innovación, el Emprendimiento y la Tecnología con un proyecto de inteligencia artificial.
qué impresionante que desde acá, desde el último lugar del mundo, como dice Ricardo Montaner, estemos llegando a países tan importantes y tan tecnologizados, ¿no? Como Bangalore, querida Connie, y preguntarte un poco, estas niñas que están allá representando a nuestro país, ¿pasan por Technovation Girls? Y para quienes no sepan qué es, cuéntales también de qué se trata esta organización.
Bueno, Technovation Girls es un programa internacional, es un currículum de cerca de 70 horas en que niñas entre 8 y 12, 13 y 15, 16 a 18 años aprenden a programar una inteligencia artificial o una aplicación celular que resuelva un problema de su entorno. Y en este caso, el equipo de Technovation que va a Bangalore hizo una aplicación de celular con inteligencia artificial para que las personas pudieran denunciar acoso laboral y tener un buen ambiente laboral.
Mira, qué bien.
Bueno. Y este, como podemos darnos cuenta, después de que no solo lo evalúan jueces chilenos, sino también de más de 100 países, podemos darnos cuenta que el mundo laboral igual está pasando por un momento en el que los procesos a través de los cuales las personas se conectan con ese mundo laboral tienen también una resonancia con distintas normativas y leyes, y el que se haya seleccionado un equipo con este interés nos parece sumamente relevante.
Perfecto. Connie, ¿y cuántos participaron o no? De era, vio varios proyectos y se eligió este finalmente para representar a Chile, ¿así fue?
No, quien escoge, en Chile hay cerca de 10.000 niñas que pasan por el programa, pero terminan el proceso completo. Es como cuando uno va a Corfo, ¿cachai? Que postula mucha gente, pero que son elegibles para el proceso final, queda un tercio o un cuarto. En Technovation también hay 2.500 niñas que terminaron el proceso al 100% con toda la elegibilidad completa, pero en el resto del mundo hubo más de 20.000 niñas que hicieron el programa en otros países. Entonces, el quedar entre los 100 mejores muestra que este era un proyecto de muy alta calidad a nivel mundial, porque si bien nosotros tenemos un pitch nacional, las niñas después tienen una evaluación que ocurre 100% online por jueces internacionales que revisan lo que subieron a la plataforma.
Mira, ya, oye, tremendo orgullo de hacer esto. Probablemente la ley Karin nos inspiró un poquito tal vez de esta necesidad, claro, de levantar cosas, sí.
Ahí yo leía que los proyectos destacados abordan dos problemas bastante actuales: el acoso laboral y el uso de celulares en los colegios. ¿Qué te dice eso, Connie, sobre la mirada que tienen también las niñas y adolescentes respecto de los problemas bastante reales de la sociedad, no?
Claro, porque nosotros este año tenemos dos equipos destacados, un equipo, sí, que va a viajar a Bangalore, India, pero también tenemos el mejor equipo a nivel LATAM. Eso significa que de los países de la región también les ganamos en los mejores de la región, que es como una especie de segundos lugares, por llamarlo de alguna forma. Y ese equipo tiene un proyecto también con inteligencia artificial para ayudar a gestionar el tiempo en pantalla de jóvenes adolescentes. Yo creo que, como muy bien dices tú, Cata, las jóvenes, está bien, son chicas, tienen 13, 15 o 17 años, pero no están ajenas a lo que ocurre en la sociedad. Y el emprendimiento, la innovación, si tú abres el espacio para que las juventudes, los niños, las niñas puedan involucrarse en esos temas, claramente van a tomar temáticas complejas como esta.
Sin duda que sí. Y ahí yo pensaba, bueno, Denise, tú has trabajado harto en estas áreas, tú, Connie, impulsando Technovation Girls, pero hablemos igual de los mitos, ¿no? De que las mujeres no son buenas en tecnología, en innovación. Volvamos al punto del regalo rosadito para las niñitas y el cohete de la NASA para los hombres. ¿Todavía estamos en ese ruedo? ¿Cómo lo ven ustedes? Es una pregunta que les hago a ambas para que también reflexionemos sobre la importancia de abrir puertas, ¿no? Y herramientas, Connie, para que saquemos estos mitos.
Connie, te escuchamos.
O sea, yo creo que depende de varios factores. Yo creo que es algo que cada vez las personas son más conscientes de que más que rosado o azul, uno tiene una persona creativa enfrente que está educando y que está formando y que tiene todas las habilidades, posibilidades y características para poder desarrollarse. El tema es que, dicho lo anterior, sigue persistiendo la idea de regalar ciertas cosas. Y también de que las mujeres son buenas o mejores para algunas cosas que otras. Lo que en particular en el caso de la tecnología es bien absurdo, porque la persona que inventó la primera máquina para programar fue una mujer, la persona que programó el primer antivirus fue una mujer, la persona que hizo el control A, el control B, control C fue una mujer. Entonces, como que esta idea de que las cosas tecnológicas son hechas por mujeres es un prejuicio que no tiene ningún sustento. O sea, Jeff Bezos quebró 3 veces antes de volverse millonario, y gracias a que metió a su esposa en la empresa fue que dejó de quebrar.
Tu ex esposa, la pobre, más encima después se separó.
Sí. ¿Cómo habrá sido esa repartija? No, ahí?
Fue complicada esa. Sí, fue bien millonaria. Sí.
¿Ya? ¿Cómo fue?
Pero fue bien salomónica porque ella le pasó la plata de su jubilación. La tercera vez que él quebró, ella sacó la plata de su jubilación no de ambos, pero sacó la suya. Y la de sus papás,
no,
para con esa plata de jubilación meterla y confiar en él nuevamente, pero con la condición de que ella iba a tomar las riendas de la empresa.
Claro.
Y con la separación, ¿te sabía el chisme o no? ¿Cómo fue la repartija?
La repartija fue 50-50, si bien Jeff Bezos disputó el divorcio. Oye, yo me sé todo este cagüín.
Es que me encantan los cagüines. Terminemos el programa cagüineando ya.
Disputó el divorcio y él creía que ella merecía menos. Ella demostró frente a los jueces y a todo el proceso de que gracias a ella, claro, él se había convertido en el millonario que ella, y además que el capital que ella había sacado de la jubilación suya, de él y de los papás de ella, fue lo que sostuvo económicamente en ese momento a Amazon. Entonces no tuvo por ningún lado y se dividió 50-50.
Y ganó. Muy bien, muy merecido. Y Cata, respondiendo a lo que tú decías, yo también creo que los estereotipos siguen estando, pero creo que somos mucho más conscientes, ¿o no? Yeah. De hecho, en una empresa donde yo trabajé, me acuerdo que saca el catálogo el Día del Niño y en una parte las mujeres con las niñitas con las muñecas y el otro lado los niños con los Lego. Oye, y fue ampliamente criticado. Rechazado, y entonces, ya. Y eso fue ya hace hartos años. Entonces, ya, creo que hoy día eso ya se ve. Y creo que nosotros como papás somos un poco más conscientes, ¿o no? De cómo criamos y no sesgar.
Queridas, las quiero ambas, pero esto se finí. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde nuevamente. Querida Connie, larga vida a Technovation Girls.
Muchas gracias
por todo
Connie.
Tu trabajo. Querida Denise, nos vemos el martes.
Nos vemos el martes.
Que estén muy bien. Chao, chao.
Nos vemos mañana.
En Agricultura fue Hoy por Hoy, Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa proveedores Sodimac por el clima y Las empresas se mueven en Cabify. Producción, Catalina Cisternas.